e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos aquí en la mesa, veo que hay muchas botellas, muchas copas muy finas además, porque esas botellas requieren unas copas especiales y es que hoy vamos a hablar del vino. Así que tenemos una tertulia que ya veremos. De momento empezamos muy bien, no sabemos cómo vamos a acabar después de hablar de tanto vino y hablar de tantas diferencias de vinos y yo creo que también, ¿por qué no?, beber un poquito. Así que tenemos con nosotros a Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a los nuestros oyentes con una tertulia hoy muy animada y veremos a ver si les gusta.
Perfecto. Seguimos con la doctora René Mendoza. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales, iberoamérica.com, un lunes más y con esta mesa muy especial, realmente muy agradable y con una compañía nueva que ya irás a presentar.
Exacto. Seguimos con Jorge Muñoz en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, hola queridos amigos de la tertulia, aquí estamos listos para brindar con nuestros auditores y disfrutar de esta preciosa jornada.
Seguimos con la ausencia de Davis Oneto desde Italia, yo creo que ya sí, la semana que viene va a ser la definitiva en donde se pueda reincorporar y tenemos, como apuntaba antes René, un invitado especial que le encanta este tema, él conoce bastante este tema y precisamente por eso hemos acudido a él para que comparta esta charla con todos nosotros y con todos ustedes, los oyentes. Se trata de Antonio Perán, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo como bebedor mayor del reino, ¿no?
Bueno, aquí mucho no podemos beber porque si se habla no se puede beber. Las dos cosas a la vez no lo podemos hacer. Ahora, mientras que estén hablando otros, sí que podemos los demás.
Y lo que pasa es que cuando termine la tertulia no vamos a saber qué vamos a estar diciendo.
Exactamente. Sí, sí. Por eso digo que empezamos muy bien, no sabemos cómo acabaremos.
Organizar una cata.
Una, en este caso, la cata ciega tampoco tiene mucho sentido.
No, sí, está bien.
Lo va a hacer de todas las maneras, quiero decir.
No, quiero decirte que prescinde de la vista, de la cual no podemos presumir ninguno de nosotros,
claro.
Y bueno, pongamos nuestra atención en el olfato y en el gusto.
Exacto.
En los sentidos, muy que bien, nos ayudarán mucho para eso.
Bueno, sí. Pues vamos a centrar un poco el tema y si os parece podemos hacerlo con Antonio y después ya comenzamos la ronda ordinaria, ¿eh?
Muy bien.
Pues adelante, Antonio.
Bueno, esto de hablar del vino es muy complicado porque esto llevaría días.
Estoy de acuerdo.
Sin descanso, o sea que, pero bueno, vamos a hacer un resumen. Yo lo primero que tengo que decir respecto a mí es que, primero, soy un, entre comillas, entendido antiguo, porque mi afición pues data de hace mucho tiempo y no fue continuada, o sea, soy un, como diríamos en términos informáticos, un aficionado desactualizado, ¿no? Y curiosamente mi afición empezó y se ciñó exclusivamente a La Rioja, ¿no? Al vino de La Rioja, no porque en España no hubiera mejores vinos, que por supuesto, bueno, mejores no los hay, pero iguales y para algunos gustos mejores, sí, sino porque ya con La Rioja yo ya tenía bastante. La Rioja entonces tenía más de 300 bodegas. Yo hice un trabajo esmerado, tenía anotadas más de 300 bodegas con todos sus datos, con todos sus vinos, con todas sus añadas, con todo de todo, y un buen día, por lo que estábamos comentando antes, por un error informático, lo perdí, ¿no? Y eso que hubiera continuado en el tiempo, pues no continuó, porque la verdad es que me supo muy mal empezar de nuevo, empezar y continuar. Entonces lo dejé y me desactualicé, y al cabo del tiempo, cuando quise volver, pero no para hacer lo mismo, sino quise enterarme, me di cuenta de que el mundo ya no era el mismo. Curiosamente, en contra de lo que nos podemos creer, la cultura del vino es una cultura que evoluciona muchísimo, muchísimo, que lo que hoy es verdad, mañana dejará de serlo, que los que hoy producen buen vino, mañana seguramente no van a producir buen vino. Es una cosa que ya pasaremos al detalle, pero que es una cosa que no se puede creer la gente lo que llega a evolucionar. Pongo simplemente un par de ejemplos. En mi época de aficionado antiguo, en mi época el vino tinto tenía que tener 12 grados y medio y punto. Y punto. O sea, ni 12 ni 13, 12 grados y medio, ¿no? Bueno, pues eso que en tiempos era un axioma, eso se ha roto. El blanco sí, el blanco podía tener algún grado más, no muchos más, pero algún grado más, pero el tinto tenía que estar... Bueno, si el tinto se ha disparado en la actualidad, pues el blanco también. En mi época, pues había una... En España había una región, una zona vitivinícola extraordinaria, que era Castilla-La Mancha con su Valdepeñas, que fue superado por la izquierda a una velocidad de vértigo por primero La Rioja y después por la Ribera del Duero, y etcétera, etcétera. Repito, supe bastante de vino, de la cultura del vino creo que recuerdo bastantes cosas, y lo único, pues que no, seguramente no estoy todo lo actualizado como tendría que estar, pues, para hablar de vino en el momento actual. Yo creo que para empezar lo dejamos aquí, porque va a haber muchas cosas y muchas cosas interesantes, ¿no?
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues, Gabriel, te toca.
Bien, yo siguiendo en la línea que ha presentado Antonio, también quiero decir que no soy precisamente un experto en vinos. Ni soy enólogo, ni soy sommelier o sommelier, o wine expert, que dicen los americanos. Simplemente me gusta definirme como un enófilo. Me gusta el vino, me gusta beberlo, y beberlo con agrado, conociendo, y para eso me he metido en este mundo que, como bien ha dicho Antonio, y estoy de acuerdo con él, es un universo, es algo inmenso. La variedad de vinos, de marcas, de variedades, entraremos en detalles ahora más adelante, pero para que nosotros nos demos una idea con el preámbulo, el vino viene de muy antiguo, nos ha acompañado a los hombres desde la más remota antigüedad. Incluso hay vestigios en la península ibérica, en el suroeste de la península, en la zona de Mazagón, una localidad de la provincia de Huelva, en la que estudios paleobotánicos han descubierto que había unos vestigios del uso y del cultivo de la vid, y de un vino que, según Varrón, un autor romano del siglo I a.C., decía que los nativos bebían un vino que se llamaba Boca, y que procedía de una varietal que se llama Cocalovin. En fin, esos son datos de que el vino viene, no se sabe si de Egipto, de Mesopotamia, pero el vino está siempre presente en nuestras vidas, en la humanidad. Y el vino, yo suelo decir, in vino veritas, y añado in vino sanitas. Uh-huh. El beber es agradable, y es además buen acompañamiento para nuestras comidas para maridar con nuestras comidas. Hay mucho que hablar, si son vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados. Hay una clasificación del vino. El vino, como todos sabemos, y no me voy a alargar demasiado porque sería interminable, el vino lógicamente procede de la uva. La uva es el fruto de la vid. La vid es la mata donde se produce este racimo de uvas que luego pasa a ser el vino. Es muy importante no solamente las variedades que suelen, según la ampelografía, es una palabra que se me resiste, ampelografía, es el estudio de las variedades de las uvas y de todo lo referido al vino, y se dice, aunque no se está de acuerdo, en que hay entre 10.000 a 20.000 especies de varietales. No se han puesto de acuerdo. Los estudios, el Plinio el Viejo hizo una relación de las varietades en el siglo I a.C., pero ha sido en el año 1940 cuando Michel Plaret, un francés, hizo un estudio donde dio las normas para la clasificación de las varietades. Puede decirse que hay dos clases de uvas, como todos sabemos, las blancas y las tintas. Entonces, las tintas, nos podemos preguntar, ¿y por qué el vino es tinto, o es negro? Cuando hay vino blanco y vino tinto, ¿qué son? Uvas negras, no. Está el secreto en el ollejo. El ollejo es la piel, ¿no? Para cuando se elabora el vino tinto se mantiene en contacto con el ollejo un tiempo para que adquiera precisamente el tanino que desprende. Pero en fin, eso ya sería entrar en muchas profundidades. No quiero alargarme de momento para dar cabida a lo que pueden decir mis compañeros.
Bien, René.
Bueno, a mí me tocaría hablar de la parte, digamos, latinoamericana y la parte sudamericana, época de la colonia. Y como mendocina, se dice que es la capital internacional del vino, Mendoza. ¿Pero por qué? Bueno, lo interesante es que hablaron ustedes así dentro de las generalidades de la vid, de las uvas. Es muy interesante la geografía, la orografía, y el clima que tiene que tener para que este fruto, que es la vid, tenga las posibilidades de desarrollarse óptimamente. Y realmente le favorece a esta planta, acá le decimos a veces parras, cepa, o la vid, pero para que se desarrolle tiene que tener un clima seco, con un cielo azul, un buen sol, poca nubosidad, una buena, que esté bien regado, por supuesto, pero que el clima no sea húmedo, porque eso hace desarrollar en los granos enfermedades como la peronóspera, que lo altera. Entonces, si está muy lluvioso el clima, porque existen veranos que son muy 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 húmedos, que son de lluvias, etapas de lluvia, ha ocurrido eso, cuando según algunas corrientes que pueden haber, entonces eso ya altera y hay malas cosechas y todo. En nuestra zona, que estamos en este momento empezando el verano, empieza a brotar la parra, sus hojas en el mes de septiembre junto con la primavera, comienza después de haberse hecho la poda en el mes de agosto, se sale la hoja es una hoja que tiene cinco, media palmípeda, parece una mano, tiene cinco prolongaciones, es una hoja bastante, que puede adquirir un cierto grosor bastante importante, y a veces suele sombrear muchísimo los lugares, por eso se usa a veces como si fuera un toldo, como en las galerías, digamos, para poder cerrar patios, cerrar galerías amplias, la usa usa muchísimo para esta función en los veranos muy tórridos. Y a veces la suelen sacar, deshojar un poco, para que cuando aparece el racimo pueda darle el sol para que pinte, para que tome color, sobre todo los granos tomen ese color especial, que es ese color morado, el color clásico de la uva. Aparecen los racimitos verdes en la primavera y después van tomando con el sol, aumentando su tamaño, su turgencia, y ya en el mes de marzo, marzo-abril, estaría la época de cuando empieza el otoño, óptimo el grano para ser cosechado. Nosotros acá en nuestros pueblos, siempre de chica, yo soy también como Antonio de la época de la antigua, ¿no? De la época de cuando había una época, digamos, para el vino, ¿no? Una época antes de los 90 y después de los 90, así lo separo yo. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchísimo después de los 90 en el mundo entero todo lo que es el producto de la vid. Y se decía entonces que estaban las uvas para hacer vinos y la uva de postre. Y los granos son distintos. Por ejemplo, hay una uva que se llama uva cereza, que es un racimo muy grande, muy muy grande, con los granos inmensos. La verdad que sinceramente es increíble el tamaño que tiene el grano, muy turgente, muy durito, y que es riquísimo para comer como postre. Y las uvas que se dan en lugares más cálidos, mientras más cálido y mientras más seco, como San Juan, La Rioja, que es más al norte de Mendoza, se da mucho la uva blanca, y moscatel blanca, que es ovaladito el grano y blanco, medio verdoso, y la uva rosada moscatel, que está la grande y la chiquita, que es muy muy dulce. Y yo cuando era niña creía que el vino rosado lo hacían con la uva moscatel rosada, y resulta que nada que ver, es el tiempo de exposición que le dan en el momento de la maceración, como decía Gabriel, de la exposición del ollejo y la semilla en el momento en que se está macerando en los procesos de vinificación, que ya vamos a hablar cuáles son las etapas más adelante, por supuesto, en otra ronda, cuáles son las etapas de elaboración del vino. Pero simplemente quería agregar un poquito, un pequeño detalle. En nuestro país se creía que ya existían viñedos en la época de los indígenas, los nativos, antes de la etapa precolombina. Pero no se sabe bien, todo, no está documentado históricamente qué uvas eran. Pero sí se sabe que cuando fue la época de la colonización, con el cristianismo, los jesuitas, que fueron los que trajeron las misiones, y para hacer sus misas necesitaban el vino. Entonces, los alimentos primordiales que consideraban los colonizadores en este terruño era el trigo, el oliva, o sea, el aceite de oliva y la aceituna, y el vino, o sea, con la cepa y la uva. Y vieron que todo lo que era la parte de la cordillera de los Andes, sobre todo desde el norte, ¿no es cierto?, argentino, donde está el límite con Bolivia y más al norte con Chile, todo el cordón andino hasta el sur, sobre todo hasta llegar a Neuquén, esta parte cordillana, que aproximadamente serían unos 2.400 kilómetros, le da el clima apto, perfecto para el desarrollo de la vid. Por eso se desarrolla en este cordón andino y se hizo el camino del vino. Porque es el clima ideal debido a lo seco, porque acuérdense que estamos muy lejos del mar, la cordillera es tan tan alta que si pasamos la cordillera llegamos a Chile y tenemos nada más que ¿cuánto serían? Más o menos unos 400 kilómetros para llegar al océano Pacífico. En cambio acá estamos en esa cordillera, hace un tope tremendo, hasta el punto que el clima es totalmente seco, tenemos únicamente irrigación de río de montaña, o sea, no son ríos de llanura, sino son ríos de montaña, que son producto de las nieves eternas, del deshielo que tiene la cordillera. Entonces, los indígenas que hubieron acá, que eran descendientes de los incas, pero eran múltiples tribus que hubieron en todo el cordón andino, hicieron un sistema de riegos con zanjas, abrieron canales y pudieron hacer la posibilidad de poder regar sus cultivos, sobre todo los que hacían vida sedentaria. Entonces ellos se valieron de todo eso, y la altura con que estaba en la montaña le daba la sequedad, el sol fuertísimo, la altura, la protección de los vientos, salvo el viento sonda que tira racimos, pero la protección de los vientos, que el parate que le da la cordillera a la humedad y al viento, hizo que la uva progresara de esa manera. Y trajeron los primeros inmigrantes, los racimos primero, los españoles, y las caserones eran de adobones, y en toda casa de los colonos, todas las casas eran grandes y tenían su bodeguita al final. La costumbre era tener su bodega al final de la propiedad, con unas galerías y patios sombríos, y a los fondos tenían su bodega donde cosechaban sus pequeños lagares, se hacía pata el vino, se guardaba en tinajas de barro, se lo envolvía en totora húmeda y se lo ponía así para transportarlo a otros lugares del resto del país, y más al este o al norte, y así, o al sur, y así lo trasladaban en carretas. Durante años de años, del siglo XVI, o sea, del año 1500, que empezó así la historia, hasta que ya a partir del 1800, 1900, empezaron a modificar esto, haciéndolo con la llegada del ferrocarril. Los italianos trajeron ladrillos y empezaron a hacer bodegas individuales, que no tenían que ver con los domicilios, sino bodegas individuales, pero seguían con los lagares de cuero y el vino a pata, y seguían envasando en vasijas de barro, y seguían con la misma historia, y los ponían a las vasijas de barro en la tierra abajo, para que se mantuvieran frescos y húmedos hasta que fuera el momento de poder consumirlo. O sea que así lo estivaban, digamos, lo estacionaban en esas vasijas de barro. Digamos que del año 50 hasta el año 90, 80 aproximadamente, las bodegas, que a pesar de que eran tan importantes los vinos, no eran realmente con gran avance. Estaba el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado, los vinos espumantes, y la misma, yo tenía mi tío, padrino mío, que era enólogo y era gerente de vitivinicultura acá en la provincia de Mendoza, y decía lo mismo que Antonio: el vino, un vino debe tener 12,5 grados, y no es vino, decía. Era una cosa que cambió tanto esos conceptos. Hoy tenemos vinos tintos y blancos que tienen 13, 14 grados, y 15, hasta 16, 16 grados, 16 sí. grados, ¿sí? O sea que todo eso ha ido cambiando totalmente, y ya iremos hablando en las próximas rondas los varietales que hay ahora y todo, pero eso más o menos para introducción.
Muy bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge, te tocó.
Bueno, yo voy a hablar del vino desde otro ángulo, lo voy a hacer desde la historia y desde la literatura. Se estima, por los estudios que han hecho los científicos, que el cultivo de los viñedos y la producción de vinos tiene más de 7.000 años de antigüedad, y por supuesto comenzó en Oriente Medio, específicamente en Irak y en Irak, en Irán e Irak, y de ahí se irradió hacia sus contornos llegando al Egipto. Incluso cuando se ha descubierto en tumbas de monarcas egipcios, de faraones, que junto con el cadáver se enterraban vasijas de vino, y se han encontrado vasijas con inscripciones, indica el nombre del vino, el cultivo al que pertenecía, y si era bueno, malo o regular. Con esos detalles se han encontrado vasijas en estas tumbas. En la Biblia el vino aparece mencionado muchas veces, ¿no? Noé cultivaba la vid y fue un viñatero. Las hijas de Lot utilizaron el vino para embriagar a su padre y acostarse con él, de modo que ahí el vino fue el vehículo del incesto. En el Cantar de los Cantares, la amada le dice a su amado que su amor es mejor que el vino. En el Nuevo Testamento, como todos recordarán, el primer milagro que es Jesucristo es convertir el agua en vino, y luego en la última cena identifica el vino con su sangre, y de ahí que en los ritos cristianos el vino es un elemento central de la misa. Sí. En la Odisea de Homero, el vino protagoniza un importante episodio cuando Odiseo y sus acompañantes son capturados por el cíclope Polifemo y encerrados en la caverna de este gigante. Él los amenaza con que los va a devorar, y Odiseo, utilizando su astucia, le ofrece el rojo vino griego, que el gigante bebe con gusto y se emborracha. Entonces Odiseo, ¿no es cierto?, le clava la estaca en su único ojo, lo deja ciego y logran después escapar. Pero en un episodio extraordinariamente hermoso e ingenioso por la astucia que emplea Odiseo para escapar. El vino, además, es un elemento que tiene su propio dios: Dioniso para los griegos, Baco para los romanos. Dioniso, hijo de Zeus con una mortal, tiene dos nacimientos, de ahí el nombre Dioniso, dos nacimientos. Este joven dios bello y poético acostumbraba a vagar por las calles acompañado de muchachas y muchachos, faunos y sátiros y borrachos que cantaban y tocaban la flauta, y tenía un grupo de mujeres que lo idolatraban, se llamaban las bacantes, ¿no? Palabra derivada de Baco. Las bacantes se alejaban en los montes solas, donde bebían mezclas alcohólicas y plantas que las drogaban, y bailaban desnudas para entregarse a su dios, a Dioniso. El gran filósofo alemán Nietzsche, cuando sufrió su primera crisis de trastorno, se encontraba en la habitación de un hotel y se despojó de sus vestimentas y bailó desnudo iniciando un ritual dionisíaco, y así lo encontraron sus amigos para vestirlo después y bueno, llevarlo al médico y a un centro mental. Fuera de la Odisea hay muchos otros textos que hablan del vino. Por ejemplo, en España está esta maravillosa obra que es El Lazarillo de Tormes, ¿no?, donde Lázaro engaña a su amo el ciego perforando la base de la jarra donde el ciego guarda el vino, introduce una paja y lo bebe como si fuera una bombilla, ¿no es cierto?, hasta que el ciego lo descubre y le da su merecido. De modo que el vino ha ocupado un importante lugar en la historia y la literatura. El gran poeta chino Li Po era un eterno borracho, y como era hombre de fortuna, se dedicaba solamente a escribir y a pasear, y la leyenda cuenta que estando una noche en su bote, en un lago, completamente ebrio, vio en la superficie del lago reflejada la luna. Entonces quiso abrazarla, se arrojó al agua y murió ahogado. Bueno, es la leyenda, pero es muy bella, de modo que me gusta recordarla. Benjamin Franklin decía que el vino es sabiduría, la cerveza alegría y el agua, bueno, tiene bacterias. Por eso mejor el vino. La música, el folclore también le ha cantado al vino, al menos aquí en Chile son muchísimas las canciones en que el vino ocupa un lugar protagónico. Hay una canción acá cuya letra dice: me gusta el vino cuando el vino es bueno, pero cuando el agua es pura, fresca y cristalina, más me gusta el vino. De modo que tanto la poesía, lo encontramos en Hesíodo, por ejemplo, el vino ocupa lugares preponderantes. Pero fueron los monjes, en realidad, los primeros grandes estudiosos, investigadores y cultivadores de la vid y del vino, puesto que alrededor de los templos establecían huertos donde cultivaban la vid. Y el más célebre de los vinos, el champán, aunque fue descubierto, en realidad más que inventado por una casualidad, fue perfeccionado y estudiado por un monje ciego. Fue un monje ciego el que le dio, digamos, su verdadero cuerpo e identidad al champán. Francia, Italia y España son en la actualidad los tres países que producen el 50% del vino mundial. En el caso de Chile, el vino es uno de los principales productos de exportación nuestra, junto a la madera, la fruta, los pescados y mariscos. Reparando en lo que decía René, no hay ninguna prueba que los autóctonos latinoamericanos hayan tenido vides. En realidad es contundente la información que hay, que fue traída por los españoles, específicamente por los monjes. Y en el caso de Chile, llegó aquí más o menos por el año 1550 a la ciudad de La Serena, una ciudad que está al norte, y de ahí después se expandió hacia la zona central y al valle central de Chile, donde ahora están los mejores vinos. Me acuerdo que leyendo la biografía del poeta Rafael Alberti, él cuenta que su familia era familia de viñateros, su padre, su abuelo, su bisabuelo, y él nombra los vinos Valdepeña que mencionaba Antonio, y el mismo Alberti trabajó vendiendo vinos, y cuenta que siendo muchacho, cuando todavía fluctuaba entre la pintura y la poesía y tenía grandes contradicciones internas, salió a vender vino con un vendedor bastante más experimentado con él, y después de cada venta entraban en feroces borracheras, de modo que el negocio no era tan próspero, al menos para él, como vendedor. De modo que los pasajes de entre la poesía y el vino están llenos de anécdotas sabrosas. aquí en Chile tuvimos un poeta que fue el gran rival de Pablo Neruda, eran adversarios a muerte, se injuriaban recíprocamente, que se llamaba Pablo de Roca. Este hombre era un tipo más o menos de 1.80 m, 1.90 m, tremendamente corpulento y de un carácter tremendamente agresivo y violento. Y él escribió un libro llamado Epopeya de las comidas y los vinos de Chile, donde hace un paseo por los vinos. Y como era un hombre de gran vitalidad, él nunca colocó sus libros en librerías, sino que los vendía él mismo en calles y plazas con una mesita plegable. Y tenía una vitalidad extraordinaria. Entonces este hombre tomaba el tren aquí en la estación de Santiago y viajaba de Santiago a Puerto Montt, que es una ciudad al sur de Santiago, para que ustedes tengan una idea más o menos, o no, 1.300 kilómetros, no más. Y el viaje de Pablo de Roca duraba un mes, porque era un viaje realmente dionisíaco, en que compraba alrededor de 15 kilos de longaniza, pan, llevaba varias chuicas o garrafas de vino tinto, y se iba tomando y cantando en el tren, se bajaba en cualquier estación, se iba a la plaza del primer pueblo que se le aparecía, extendía su mesa plegable y empezaba a vender sus libros. Y era un hombre de gran simpatía en cuanto a la oralidad, de modo que si llegaba a un pueblo rural le hablaba a los campesinos de la siembra, las cosechas, el cuidado de animales, terminaba siendo invitado a las casas donde podía estar 3-4 días de fiesta, bailando y brindando. Por eso el viaje duraba un mes más o menos entre la ida y la vuelta. Por el momento voy a quedar aquí con el episodio de este poeta chileno Pablo de Roca.
Muy bien, pues volvemos otra vez a Antonio, porque seguro que también nos tiene preparados ahí bastantes estadísticas, porque el vino yo creo que da para mucho.
Pues bueno, yo si queréis os puedo contar un poco datos de esos que no se saben. Tengo documentación por si, bueno, que no se saben a cierto nivel. Si alguno de vosotros después está interesado en documentación, pues se la puedo pasar, ¿no? Vamos a hablar de España, que es lo que más conozco. Decía Jorge que Italia, Francia y España producen el 50% de la uva del mundo. Por este orden, Italia, Francia y España. Italia produce una barbaridad de vino, ¿no? He dicho uva, pero en realidad es la conversión de la uva, el vino, ¿no? Hablando de España, la producción de, para que os hagáis una idea, la producción de España en vino anual está en 40 millones de hectolitros, ¿vale? Estamos hablando de 4.000 millones de litros, es decir, 4 millones de toneladas de vino todos los años. Es mucho, ¿verdad? Si lo dividiéramos entre los habitantes, pues saldríamos más o menos, si contribuyéramos a su producción, pues a unos 100 litros por habitante. Lo curioso de esa producción es el reparto. La producción del vino en España, el 54% de esa producción está en Castilla-La Mancha, que no es la región más grande de España. Es la tercera, pero bueno, el 54% está en Castilla-La Mancha. El 9% está en Cataluña. El 8% está en Extremadura. El 7% en Valencia. En contra de lo que pudiera creerse, y seguro que sorprenderá, La Rioja y Castilla-León tienen el 5% de la producción cada uno. Si tenemos en cuenta que Castilla y León es una de las autonomías de las regiones más grandes, después hablaremos por el porqué de ese 5%, pues nos parecerá que Castilla y León produce muy poco vino, realmente. Si lo comparamos con Rioja, que es una miniatura, al lado de... Bueno, no, Rioja es una miniatura, pero produce lo mismo. Si la comparamos con otras, pues nos parecerá que es una producción muy pequeña. Andalucía, que es la provincia más grande de España, produce un 3%. Y hemos llegado al 91%. Es el 9% restante. El 9% restante se lo reparten entre Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Baleares. O sea, os quiero decir que cuando en estos sitios se habla de producciones que ya de por sí nos pueden parecer gigantescas, pues imaginémonos lo gigantescas que serán las producciones de los otros sitios, ¿no? Es, ya digo, realmente impresionante, ¿no? En relación con lo que decía René antes, y vamos ya un poco a la historia del vino, René hablaba de condiciones idóneas para la producción del vino. Esas condiciones idóneas cada vez son más relativas. Es decir, sí que hubo un tiempo en el que las condiciones idóneas eran aquellas que permitían producir vino. Hoy la técnica, en cierto modo, prescinde de esas condiciones idóneas y se está produciendo vino en cualquier sitio. Diría más, se está produciendo vino en sitios que en esa época a la que yo me refería antes hubiera sido imposible producir vino, o por lo menos hubiera sido imposible producir buen vino. Antes se decía, los ortodoxos decían que el vino solo podía producirse entre los paralelos 30 y 50 extremos, ¿no? Es decir, 40 medio, y a una altura de 400 metros y con un determinado tipo de suelo. Todo eso era necesario para producir vino. ¡Ojo! Y con una pluviosidad y con una horas de sol determinadas. Todo eso se ha ido a la porra. Porque, repito, con la técnica todo eso es relativo. Es cierto que alguien dirá, hombre, pero el sitio que sigue teniendo las condiciones para producir un buen vino, pues le costará menos producir ese buen vino. Sí, hasta cierto punto eso es cierto, pero de lo que se trata es de vender. De poco sirve que un sitio sea ideal para producir buen vino si otro sitio que no es ideal produce vino, lo vende y lo vende mejor que tú y produce un vino mejor que tú. Por eso diríamos que los axiomas del vino van cayendo. Antes hablaba de los 12 grados y medio, pero van cayendo todos los axiomas del vino, porque a la hora de la verdad lo que cuenta es el vino que se produce, lo rico que está y lo mucho que se vende. Pero una cosa que los que conocemos un poquito de esto sabemos. Vamos a ver, el sol es importantísimo en la producción del vino. En la producción del vino que queremos producir, es decir, si lo que queremos producir un fino con F, necesitamos una cantidad de sol X, y si lo que queremos producir es vino con V, necesitamos tener un sol Y, que siempre será en horas anuales muchas menos. Tened en cuenta que el sol en la uva se traduce en azúcar. Y el azúcar en la uva se traduce en alcohol. Perdón, y el azúcar en el vino se traduce en alcohol. Se transforma. Consiguientemente, cuanto más sol les dé a esas uvas que van a producir el vino será más dulce y más alcohólico. ¿De acuerdo? Y cuanto menos sol, pues todo lo contrario. ¿Por qué antes se exigía o se pedía o se decía lo del 12 y medio? Pues porque el vino estaba tan limitado a tan ciertas zonas que era en esas zonas donde se producía esa pluviosidad y donde se producía pues esas horas de sol, ¿no? Hasta el punto de que los andaluces se tuvieron con su sol, se tuvieron que buscar la vida con y muy bien, por cierto, con el fino, que es otro concepto del vino con V, no es vino de mesa. Hay gente que se puede cabrear cuando dice, bueno, ¿esto qué pasa, que no es vino? Pues no es vino, por lo menos no es vino de mesa. Será mejor, estará más rico será lo que tú quieras, pero no es vino de mesa. Paso la palabra y seguiremos hablando.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues vuelvo otra vez a ti, Gabriel.
Sí, ya me toca. Bueno, muy interesante, muy, muy interesante todo lo que estáis diciendo y los datos que nos proporciona Antonio, muy, 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 muy significativos. Yo precisamente era un tema del que quería hablar y que Antonio ha anticipado algo, y es los suelos. Realmente pensemos que el producto de la vid, que es la uva se transforma en los caldos que llamamos el vino, provienen de una mata que está asentada en un terreno. Los franceses, que de vino también saben un rato largo, dicen terroir, le terroir. Hay suelos calizos, hay suelos pizarrosos, hay suelos calcáreos, hay suelos arenosos, hay suelos de tierra fósiles. Entonces, el cultivador tiene que mirar muy debidamente, como se ha dicho también, y yo quiero aclarar, que el dueño de una viña tiene que plantar sus cepas en los lugares más adecuados para el producto que quiere obtener. El sol es importante. Es más, hay expertos que clasifican las uvas en tintas y blancas, ¿sí? Y también en tintas de sol y de luz. O sea, uvas de sol son aquellas que están en lugares geográficamente expuestas al sol y dan un producto que es un vino distinto de aquellas regiones que tienen muy poca luz, por lo tanto poco sol, como son las Riesling. La uva Riesling es la uva de los vinos del Rhin. Los vinos alemanes, deliciosos blancos, por cierto, donde allí, como sabemos, la temperatura es baja y hay muy pocas horas de sol. Entonces, es lo que dice Antonio, es lo que se ha venido diciendo ahora. La conversión del conocimiento más profundo del vino, hay que pensar que el vino se puede obtener de las monovarietales, o sea, de una sola variedad, de una sola viña, de una sola uva, o de lo que llaman los franceses el copage. El copage es mezclar distintas uvas. Y los enólogos, que estudian lógicamente este tema, van haciendo sus pruebas y van uniendo para quitarle acidez, para aumentarle grado, para rebajar alcohol, para rebajarle untuosidad, para aumentarle. O sea, es un ejercicio realmente increíble y envidiable el conocimiento del vino y saber cómo se ha ido formando ese vino, que es lo que yo quería explicar en esta conversación, en lo que yo me he querido meter durante el tiempo que me he dedicado al estudio de los vinos. O sea, para formarme he tenido que ir a hacer pues las catas. En las catas es muy importante, primero, como decía Paqui al principio, las copas. No se puede beber un Vega Sicilia en un vaso de plástico, ¿eh? Eso sería pecado mortal, ¿verdad? Entonces, la copa es muy importante, que sea de un cristal fino con un talle largo, donde tú puedas tomar la copa por el talle y no por la bomba, o sea, un poco abombada la copa, a fin de que la parte baja sea más amplia que la parte alta, para condensar así los olores, porque al mover el vino dentro de la copa, lo que hacemos es remover los esteres del vino, que es lo que nos llega a la nariz, ¿no? Y cuando hacemos una cata, aparte de la visión, que nosotros no tenemos la posibilidad de verlo, pero sí los sommeliers nos explican cómo se forman esas lágrimas y cómo ven a través del color del vino y pueden deducir su antigüedad, en fin, todos los datos que precisa el conocedor de aquel vino, ¿no? Nosotros, a través del olor, hundimos la nariz en la copa, absorbemos el olor y vamos descubriendo eso es una educación. No, al primer momento no sabes lo que estás haciendo. Tú ves que la gente va moviendo la copa continuamente, y cuanto más se mueve, mejor, porque vas haciendo desprender los olores y vas descubriendo de aquel vino, pues son olores frutales, o olores florales, vinos blancos, vinos tintos, y vas descubriendo, hombre, huele a mora, incluso olores y sabores minerales, por lo que decía, porque en esos terrenos las plantas, a través de sus raíces y aquellos alimentos que van tomando de la tierra, llegan a la planta, de la planta a la fruta, que es la uva, y de la uva, en su elaboración, a los vinos que bebemos. Y en muchos casos notas incluso como un sabor a tierra. Claro, todo esto hay que educarlo un poco, ¿verdad? Cuando haces una cata y estás invitado a una cata, pues vas dirigiendo o te dirigen y empiezas por los vinos blancos secos, ¿no? Y vas hasta, incluso en boca puedes tener un sorbo de vino en la boca para analizar todos esos sabores a los que yo les refería. Podíamos alargarlo mucho más, e incluso está permitido escupirlo, ¿no? Eso parece un poco cochino, ¿verdad? Pero en todos los lugares donde se hacen catas hay las escupideras. Y es que, claro, si tú tienes allí, cuando se hace la presentación de un vino, de un solo vino, hay marcas, hay bodegas que quieren presentar, hacer una oferta de un vino, pues bien. Pero cuando se presentan varias bodegas con sus productos, vas probando de distintas clases de vinos y, lógicamente, terminarías con una tajada como un piano. Entonces, para eso precisamente están los sommeliers que beben un sorbito, lo retiran en la boca, lo van descubriendo sus sabores y lo escupen, ¿eh? Incluso pueden tomar algún alimento, que suele ser queso o pan con queso, trocitos de pan, trocitos de queso, para disfrazar el sabor del vino anterior. Bueno, esas son cosas, curiosidades que yo quería, en fin, demostrar. El vino nos proporciona placeres y hay que cultivar el vino y beberlo con aquella moderación y la cautela de vida, porque se llama maridar, pues unir el alimento, la comida con el vino. Hay siempre el tópico de que los pescados con vino blanco, las carnes con vino tinto. Eso también hoy no es un axioma. Tú puedes beber perfectamente un vino blanco con un ave, por ejemplo, con ave, y casa, marida muy bien con las aves, o puedes beber un tinto con algún tipo de pescado. Por ejemplo, en el norte se bebe se come la merluza y te sirve vino tinto. Quiero decir, yo me acuerdo, y con esto termino para dar paso a los demás compañeros, que yo tenía un amigo, un enólogo, un sommelier, y le dije, oye Javier, era navarro, ¿cuál es el mejor vino? El que más te guste. En esto, de gustibus non es disputando, decían los latinos, ¿verdad? O sea, cada uno tiene un gusto por un vino especial. Puede ser tinto, blanco, rosado o espumoso, o incluso los vinos de mesa o los vinos de postre, ¿eh? Los vinos dulces. En cuanto a los amontillados, a lo que se refería Antonio, los vinos de Andalucía, los vinos de Solera, son vinos fortificados, que se llaman. Entonces se les introduce alcohol, o sea, que tienen una elaboración distinta y mucho más cuidadosa o diferente que la producción del vino o la elaboración del vino normal. Ahí acabo.
Uh-huh. René.
Bueno, yo no soy experta en vinos como ustedes, ni para nada, pero sí quería hablar de lo cultural, porque es muy importante también tener en cuenta las grandes transformaciones que ha vivido nuestra provincia, Mendoza, para poder tener un recurso económico importante en el mundo, ¿no? Porque esto está el negocio del enoturismo, es decir, yo me acuerdo cuando niña, que mi padre, que le encantaba tomar vino, existía una botella de litro, que era el vino común de mesa, ¿no? Después se vino una botella de tres cuartos, que estaba el vino turista y el vino reserva. Esos eran vinos más finos. Pero nunca sentí que mi papá hablara de tipos de uva. Si era Cabernet, Cabernet Sauvignon, si era Malbec, como que no. A veces nombraba Chardonnay, o que decía que era que para la base del champán, o por ejemplo, por ahí les sentía hablar de esto es un semillón, por ahí explicaba algunas cosas. Pero era poco lo que se hablaba o de importancia se le daba al varietal. Se hablaba de vino blanco, rosado, tinto y punto. Si era fino, o este es un vino fino, es caro, cuesta tanto. O sea, en base a lo que costaba, iba a lo fino o no. O de la bodega que fuera, si eran bodegas importantes. Habían 3, 4, 5 bodegas importantes de renombre, que eran mendocinas, y otras eran extranjeras. Habían muchos extranjeros, sobre todo franceses, bueno, gente de otros países que instalaban acá sus bodegas, compraban terrenos, por centavos para ellos, como siempre, siempre hubo una diferencia económica muy grande entre Europa, Estados Unidos y nosotros, entonces siempre era barato comprar terrenos y cultivar. Pero el cambio fue muy grande a partir de la década del 90, donde yo, sin ser una persona, nosotros que viéramos, nos dedicáramos a esta cultura del vino, cómo se fue modificando con el camino del vino, que muchas veces hemos comentado con Paquita, que ustedes lo hicieron cuando vinieron a Argentina, que va desde Salta hasta Neuquén, y inclusive hasta Río Negro, que es tomar esos 2.400 kilómetros alrededor de la cordillera y recorrer todas las bodegas que se fueron instalando. Y las bodegas, la mayoría de los bodegueros no viven en Mendoza, viven en Canadá, en Europa, en otros lados. Y el sistema de hacer el enoturismo, es decir, el paseo por la bodega, donde está el salón grande, donde para comedor, para los restaurantes, para donde se hace toda la visita guiada con una un guía de turismo que estudia para eso, especializado en la parte de enología, y lo va guiando al turista y le va mostrando las cepas, les cuenta que una cepa dura en su productividad no más de 100 años para que sea realmente óptima. A los 100 años hay que renovar la cepa. Les va explicando cómo los va haciendo pasar por los toneles de acero inoxidable, esos toneles que están en lugares frescos, los salones grandes donde están esos toneles. Después les va mostrando cómo van a los sótanos, donde están las estivas de roble, donde están los vinos que están de crianza. Y después, bueno, cuando van al salón a comer, les van dando distintos alimentos en pequeñas cantidades, carnes rojas, carnes blancas, patatas, los postres, y le van dando copitas con distintas cantidades de vino y le va explicando, un experto le va explicando qué tipo de vino, les enseña a mover la copa, les enseña a sentir el aroma, a qué huele, si huele a melón, si huele a tal fruta. Y la importancia es darle el aspecto frutal al vino, o sea, sentir si tiene olor a fruta, si tiene olor a canela, si tiene olor a chocolate, que si tiene olor a melón, que si tiene olor a durazno, que un poquito hasta madera. Son vinos amaderados, toda una cultura y todo un proceso y todo una situación. Y cómo maridar ese vino con ese tipo de carne, con ese tipo de alimentos, si es marisco, si pues, para eso que se usa. Los blancos, por supuesto, siempre se prefieren para las carnes blancas y los mariscos. Y los tintos, como el Cabernet Sauvignon, que es más áspero, con más tanino y con más, ha tenido más maceración. Para los asados, las carnes rojas, las carnes más. Y después, a veces el merlot también se usa muchísimo para cortar un poco el cabernet y hacerlo un poquito más livianito para carnes más suaves, más cremosos, para cuando tienen crema o agregado de crema esas carnes. Bueno, y le van explicando todo eso y uno va aprendiendo, que es interesante, es toda una cosa que realmente es bastante interesante, ¿no? Pero lo lindo de esto, que a mí me llamó la atención, es cómo el negocio este, porque es un negocio evidentemente muy importante, de mucho dinero, cómo hacen toda la construcción de todo esto, ¿no? Cómo la bodega tiene toda la tecnología, todo lo moderno, los salones donde se hacen los comedores, la casa hotel, que es una mansión espectacular, una mansión espectacular como de 4 o 5 pisos, o sea, así donde viven los dueños con todo el personal, y los dueños no están ahí, vienen cada tanto, están 4, 5 días, 15 días, y después otra casa como otro hotel donde van la gente que quiere pasar los días en la bodega, o sea, pueden estar ahí en la bodega y pasar, siguen recorriendo el sitio y de paso se hospedan ahí, o sea que es un negocio bastante completo, con espectáculos musicales, con espectáculos de todo tipo. Después hay otras bodegas, por ejemplo cerca del pie de la montaña, Valle de Uco, que es donde se cultivan mucho el Malbec. Lo que tiene Mendoza, el vino Malbec, en la que también es de una zona, creo que no me acuerdo qué zona de Francia, era que un lugar donde no había mucho éxito en Francia para este tipo de uva. Sin embargo, encontró en Mendoza el lugar óptimo, y los mayores premios que Mendoza tiene, todas las medallas que Mendoza ha obtenido a nivel mundial, a nivel internacional, ha sido gracias al vino Malbec. El Malbec es más importante y es más difundido en la Argentina, y es el que se toma generalmente, que también es tinto y que sirve para maridar también con carnes, pero con no tan áspero, es más, no tiene tanta maceración como tiene el Cabernet, pero es un poquitito más ácido también. Este vino es bastante agradable, y está se encuentra mucho en la zona de la montaña más fría, en la zona más central de Mendoza y más alta de la cordillera. Si bien los terrenos, como decía Antonio, no son ya lo importante, porque dado el negocio, creo que son capaces, no sé, es algo que me digas, Antonio, que en los Países Bajos han hecho sobre el mar un terreno con tierra, han agregado y ahí han hecho una viña. Cualquier cosa se puede lograr en este mundo, yo creo que sí. Pero bueno, como acá es muy generosa la tierra, es tanta la cantidad de tierra que hay en la Argentina, es tanta la cantidad de tierra, pampas, y tanto terreno fiscal que está desperdiciado, que creo que sobra para hacer viñedos y viñedos aprovechando los tipos distintos de tierras y los distintos tipos de clima, ¿no? Es inmensa la Argentina para hacer la cantidad de viñedos que se te dé la gana y para cultivar mucho más. Lo que no tiene Argentina es los recursos económicos para tener más tecnología y producir mayores cantidades de hectolitros de vino, porque si no, produciría el triple que toda Europa, porque es impresionante la cantidad de tierra desperdiciada que hay, ¿no? De todos modos, sigue siendo la fuente más importante de recurso económico que tiene nuestra provincia, y la fiesta es por eso, la fiesta internacional de la vendimia es conocida a nivel mundial, porque es muy importante, se realiza en marzo, es una fiesta central en un anfiteatro, es muy espectacular la fiesta y para todos es muy importante. Se invoca siempre a la Virgen de la Carrodilla, porque dicen que cuando los viñateros llevaban una carroza con uvas y se rompió las ruedas, se apareció la Virgen y le rezaron a ella y se le reparó la carroza y pudieron trasladarlo. Entonces siempre le rezan a la Virgen de la Carrodilla, ¿no? Que significa de la carreta que les lleva el... Canciones con respecto al vino, uff, hay pero cualquier cantidad. Y lo genial que los grupos, los cuartetos y los grupos de mendocinos que tocan la guitarra, los guitarreros, que cantan todas estas canciones, es increíble, porque lo cantan, que dicen, como dice mi hijo, ya están los borrachos esos, sacarlos, mamá, porque cantan borrachos directamente. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino, ya están cada vez más borrachos y siguen cantando. No se olvidan las letras, es increíble, pero siguen cantando. Y cantan, y cantan, y cantan, pónganse por las hileras, y siempre están cantándole a las hileras de donde van las filas de los viñedos, le cantan a la China que tiene las chapecas y los ojitos negros y se pone a época de cosecha, le cantan a la vasija de vino, le cantan al tomero que es el que lleva el agua para los que hacen la cosecha, en época de cosecha, que están al sol horas y horas, le cantan al agua, al río, a que haya nevadas en el invierno para que haya una buena irrigación y no se que sequen los viñedos, a que al clima, que no existe el granizo para que rompa los racimos, que no quedan los racimos por el piso. Y es muy triste para un año de trabajo encontrarse todos los viñedos tirados en el piso cuando llega el verano, ¿no? Es muy triste. Bueno, hay muchas cosas que hay mucha historia detrás de cada viñatero. No hablo de los ricos, no hablo de los bodegueros extranjeros que tienen bodegas impresionantes, sino hablo de aquel que tiene esa bodega chica y que vive de esa cosecha y que eso le va a sustentar la existencia de todo un año, porque después durante el año no hacen más nada más que preparar las hileras y otra vez podar y atar las viñas, ¿no? Entonces es toda una historia de tristeza, de alegría, de cultura, de canciones, de cancioneros que hay mendocinos, de folclore muy típico y característico, de una música muy peculiar mendocina, y de todo una cuestión que realmente me parece que tiene su belleza dentro de su naturaleza. Así que bueno, todo eso es muy bonito y muy interesante, que se enseña a los niños desde chiquitos, ¿no? Porque con las visitas guiadas a las bodegas se les enseña todo este proceso. Y otra cosa que es muy curiosa es los productos que sacan de la uva, porque el 80-90% se usa para vino, pero el 20% restante a la uva se le hacen productos. Se utiliza muchísimo el jugo de uva para preparar bases de frutas envasadas, de jugos de envasados. Se usa la harina de uva, que se usa muchísimo por el resveratrol que tiene el hollejo de la uva, que es muy importante para la protección cardíaca porque es un potente antioxidante, y la enoflavina y la enocianina que trae que es la tinte que da la uva tinta para la maceración y le da el color al vino, es muy importante, como los honguitos que están en el hollejo, que ayudan a que se produzca la fermentación y que después decantan formando parte del sedimento, y que después hay que hacer el trasiego y sacar todo ese desecho que queda hacia abajo, que va dando distintos colores, y también es otra cosa que llama la atención junto con el aroma, ¿no? Al varietal, que es el que tiene un rojo color oscuro, un color bordeaux, un color borgoña, un color o color melón, o color morado, o color cereza, color, bueno, así es increíble la cantidad de colores que las personas que han sido ciegas de nacimiento no se lo pueden imaginar, y yo uno que ahora ya es ciego, no se me ocurriría mirarlo. Para mí antes, cuando era chica, era vino oscuro, vino tinto, vino blanco, y no, resulta que hay una gama impresionante de colores que se puede ver en la varietal de los blancos y en la varietal de los tintos. Y es, bueno, me quedo acá porque si no, no paro más de charlar. Pero es muy, muy lindo y muy interesante.
Muy bien, pues Jorge.
Bueno, siguiendo con el tema histórico y anecdótico para complementar los aspectos técnicos que destacan mis contertulios, los griegos bebían el vino con agua y consideraban que solamente los bárbaros podían tomar el vino puro. Anfitrión recibía sus visitas en su palacio, probando él primero el vino para demostrarle a las sus visitas que no estaba envenenado. De ahí viene la expresión salud, después de beber o levantar la copa. Fue el emperador romano Probo quien llevó la cepa Chardonnay a los galos, de regalo, esta cepa. Los romanos expandieron el vino y las vides a todos los territorios que iban conquistando, pero fue la ciudad de Pompeya la mayor traficante de vinos de todo el imperio. Sin ser la ciudad más grande, se compraba y vendía de forma extraordinaria allí, y se usaban ánforas o tinajas de arcilla, de greda, porque aunque tenían el vidrio y lo producían, solamente era para garrafas de mesa, puesto que era muy fácil que se quebraran o rompieran al trasladarlas en carretas de un lugar a otro. El tema del envase del vino y las botellas dio un salto importantísimo en Inglaterra durante el reinado de Jacobo I, cuando este rey, preocupado por la tala excesiva de bosques que se producía porque se gastaba mucha leña para alimentar los hornos en los fabricantes de vidrio, prohibió talar los bosques y ordenó que usaran carbón. Y sin proponérselo el rey, provocó algo extraordinario, porque se descubrió que con el fuego del carbón, que era más intenso y concentrado, se produjo un nuevo tipo de vidrio más grueso y resistente. Y antes se hacían las botellas redondas, llamadas la botella cebolla, y a partir de este momento empezaron a hacerse botellas alargadas, que se podían acostar o guardar horizontalmente, con lo cual se conservaba mucho mejor el vino. En otras geografías ya y en otro tiempo, me voy a trasladar a Estados Unidos, no se bebía el vino, se bebía el whisky, bastante más fuerte que el vino, y eran continuas las borracheras y peleas entre el pueblo. Y esto preocupó mucho al presidente Thomas Jefferson, que instaló una finca en un cerro, una finca llamada Monticello, y él encargó a Europa plantas de vides, y él mismo cultivó con criado la vid, intentando incentivar el consumo de vino para disminuir el consumo de whisky, que era muy fuerte. Le fue bastante mal, por lo que señalaba Antonio, en las condiciones del terreno, temperatura, nivel de humedad, flujos de lluvia, etcétera, y las enfermedades que afectaban a las plantas en esa zona, pero su empeño sirvió de ejemplo a otros que se entusiasmaron con importar vides y seguir cultivando. Siguieron fracasando, pero no cejaron, hasta que en la actualidad en California se están produciendo excelentes vinos. Aquí en Chile se produjo algo bien curioso, porque había una cepa en Francia que se estimaba completamente extinguida, habían pasado casi 500 años, y unos productores acá del Valle Central que producían la cepa Merlot, invitaron a un experto francés de Montpellier para mostrarle estos cultivos de la cepa Merlot, y este hombre quedó asombrado y dijo: no, esto no es Merlot, esta es la extinguida cepa Carmener. Y este Carmener se está produciendo con mucho éxito acá en Chile desde la década de los 90, con una gran salida dentro del país y fuera del país. Son muchísimas las viñas que hay chilenas, y también hay españolas acá, como Miguel Torres, que están produciendo vinos de gran calidad. Aquí hemos hablado mucho de las virtudes del vino, ¿no? René nos podría ahondar en eso, que es bueno para el corazón, que disminuye el colesterol, que ayuda a la digestión, pero yo quiero hacer algo un poco distinto, mostrar también los efectos negativos que pueden tener los excesos, con un pequeño cuento que es de León Tolstoy, pero que él recogió del sentir popular, y se llama El primer destilador. Cuenta que había un mujik muy pobre arando la tierra, y había escondido bajo su viejo caftán un pedazo de pan, y todo esto a la sombra de un árbol. Y mientras araba, lo observaba alguien desde la sombra del árbol. Cansado, el mujik siente hambre y va al caftán a buscar su pan y encuentra que no estaba. Mira hacia todos lados, no está. Escondido en el follaje del árbol había un diablillo, y el diablillo sonreía feliz esperando que el mujik echara maldiciones y mentara al diablo. Pero en lugar de eso, el mujik dijo en voz alta: bueno, espero que quien me robó el pan haya tenido más hambre que yo. Esto enfureció al diablillo, que saltó en piquero a la tierra, hizo un orificio y bajó hasta el infierno y le contó al diablo, su jefe, lo que había ocurrido. El diablo lo colgó de la cola y le dijo: te doy 3 años de plazo para corromper a ese mujik, de lo contrario te voy a bañar en agua bendita. Horrorizado por esta amenaza, el diablillo subió a la tierra, se convirtió en hombre y se ofreció como criado al mujik. Primero se hizo amigo y le dijo: mira, tú puedes salir de tu pobreza si sigues mis consejos. Viene la temporada del trigo. Va a venir una temporada extremadamente seca, así que siembra en torno a los pantanos. Sembró así el mujik, mientras los otros campesinos sembraron en zonas más altas, y tuvo una cosecha extraordinaria, mientras los otros, con la sequía, perdieron sus cosechas. Y ganó mucho dinero el mujik, compró casa, caballos, carruaje y hasta unos criados para él y su familia. A la temporada siguiente, el diablillo, convertido en criado, le dijo: mira, este año va a ser extraordinariamente lluvioso, así que no siembres en tierras bajas, sino en zonas altas. Y sembró en zonas altas, Y todos los otros, como habían tenido la experiencia de que les había ido mal en las zonas altas, sembraron en torno a los pantanos, vino una lluvia tremenda, temporal, y perdieron toda su cosecha, y el único que tuvo trigo abundante fue el mujico, que ya se hizo rico. Entonces, el diablillo, convertido en criado, le dijo, te voy a dar otro consejo que te va a hacer más rico todavía. La próxima siembra, usa solamente la mitad del trigo para la venta y para la harina en los molinos, y la otra mitad te voy a enseñar a hacer una bebida que tú no conoces, que se llama vodka. Así lo hizo el mujik, y efectivamente probó el vodka y quedó maravillado. Se mareó indudablemente, notó que la lengua se le ponía traposa, pero quedó enloquecido con esta bebida, la hizo probar en sus vecinos y amigos, y quedaron todos maravillados, y se convirtió, ya que hablábamos de vino y alcoholes, en un gran productor de vodka, y se enriqueció muchísimo más. Entonces el diablillo bajó al infierno y le dijo al diablo, estamos listos, tengo a este hombre en mis manos, acompáñame para que veas los resultados. Subieron, y esa misma noche, este mujik daba una gran fiesta ya a los más ricos, ya no se codeaba con los pobres, en su mansión. Entonces el diablo grande y el diablo chico, apostados en un ventanuco pequeño en lo alto de la casa, miraban en forma excelente, mirando todo como un panorama, y el diablo chico le dijo, mírale los rostros, mírale los ojos. Sí, le dijo el diablo grande, están brillantes, mira cómo brindan y conversan. Sí, le dijo el diablo grande, conversan con la astucia y el cinismo del zorro, se ofrecen negocios, pero todos saben que están mintiendo y se engañan. Sí, le dijo el diablo chico, pero eso no es todo, espérate un poco. Siguieron brindando, ya empezaron a subir el tono de las voces, algunos risotadas tremendas. En eso entra una criada llevando una bandeja con carne de faisán, se tropieza y cae la fuente sobre el dueño de casa, que se para indignado, insulta a la criada y la golpea. Otro hombre intenta defender a la criada, el dueño de casa le responde a golpe, y a los pocos minutos estaban todos luchando con patadas, golpes de puño, insultándose. Dijo el diablo, qué bien, ahora están feroces como lobos. Sí, le dijo el diablo chico, pero eso no es todo, espera lo que viene. Después de la pelea, volvieron a la mesa, siguieron bebiendo y tomando, pero ya completamente ebrios, se paraban, unos vomitaban al pie de la silla, otros las paredes, otros rodaban por el suelo, otros caían a la salida de la puerta en un charco de barro y quedaban botados ahí gruñendo, otros pataleaban para pararse y no podían. Dijo el diablo grande, extraordinario, éxito completo, ahora son unos cerdos. ¿Qué hiciste? Cuéntame, ¿cómo hiciste esta bebida? Apuesto que echaste sangre de lobo, de cerdo y de zorro. No, nada de eso, dijo el diablo chico. El zorro, el lobo y el cerdo están en el corazón del hombre. Lo único que hay que hacer es activarlos, y eso es lo que hace el vodka. El diablo grande lo felicita, lo lleva al infierno, lo abraza y lo condecora. Y ahí termina este cuento, estimados amigos.
Bueno, pues después del cuento ya vamos a hacer la ronda final, la ronda de resumen, o sea que cada uno aporte lo que desee decir antes de terminar esta tertulia, pero yo sí que voy a comentar precisamente sobre el tema que habíais vosotros nombrado de las diferentes canciones que hay sobre el vino, que precisamente Antonio Perán tiene una muy bonita que se llama A la vid. O sea que hasta el invitado nuestro de hoy tiene una canción compuesta aquí.
Muy bien.
Al vino. Tu turno final, Antonio.
Bueno, yo quería, voy a hacer, es que claro, como os decía al principio, este es un tema del que se puede estar hablando días enteros. Voy a hacer algo creo que muy interesante y muy necesario, sobre todo para la gente menos iniciada en vino. Os voy a hablar del proceso de elaboración del vino muy rápidamente, porque esto, bueno, es todo lo básico, todo lo complejo que se quiera, y después de las clases de envejecimientos o las clases de vino por envejecimiento o crianza, que también se llama, ¿no? La elaboración del vino es muy sencilla. Bueno, hay que distinguir con independencia de que, dependiendo de los países, le llamemos de forma distinta, yo siempre hablo desde España, no hay que confundir la parra con la vid. La parra es un árbol que produce uva para comer, mientras que la vid es una mata que produce uva que no se come. Produce uva para elaborar vino, ¿no? Y bueno, pues en la época en que nos comentaba René, se recoge La uva se almacena en grandes tanques o estanques o sitios donde de depósitos donde se acumula la uva. A continuación se pisa la uva, que eso ya es otra cosa que ha desaparecido. Hoy se aplasta mecánicamente. Ese jugo o zumo pasa a otros depósitos, donde queda durante un tiempo, queda ahí estático. Al cabo de un tiempo empieza lo que es el proceso de la fermentación, que la fermentación se produce porque, digamos que, microorganismos que están en el ambiente actúan sobre ese líquido y lo convierten, digamos, lo convierten en bebida con alcohol, ¿no?, en vino. Bueno, una vez que se ha producido eso, hay muchísimas, hasta después se embotella, en el embotellamiento hay todavía muchísimas más cosas. Está la clarificación, curiosa, porque se hace con clara de huevo, pero bueno, esto, ya digo, son detalles que no vienen al caso. Entonces, una vez que se ha producido la fermentación, el vino se embotella. Y después de embotellarse, viene lo que sería la crianza del vino o el envejecimiento del vino. Hasta ahora, durante prácticamente toda la vida moderna del vino, hasta ahora había cuatro clases de vinos. El vino joven o del año, pues que no tenían ninguna crianza, ningún envejecimiento. El vino de crianza, que no hay que confundir, o sea, que toma el nombre de la crianza, pero que es una clase específica. El vino de crianza, que ese ya tenía un envejecimiento de 6 meses, eso depende de las bodegas, ¿no? En barrica de roble. Después el vino reserva, que tenía todavía más crianza, más envejecimiento en barrica, que puede ser de un año y medio, eso ya depende. O sea, hay una bodega en España que es la famosa la bodega de Viña Antondonia, de López Heredia. Todo el mundo lo conoce por su mejor marca de vino, pero la bodega se llama López Heredia, era López Heredia, Rafael López Heredia, ¿no? Estos han sido muy clásicos, muy ortodoxos, han guardado siempre la ortodoxia del vino, han sido los últimos que se han incorporado, si lo han hecho, que no lo sé, pero desde luego han sido los últimos que se han incorporado al acero inoxidable, y han guardado siempre los máximos plazos de envejecimiento. Han tenido envejecimientos de hasta 6 años, determinados tipos de vinos. Evidentemente esto solo se lo puede permitir una bodega potente, porque cuanto más tiempo estés envejeciendo el vino, menos vendes y consiguientemente pues menos compensas gastos, ¿no? Bueno, y después el Gran Reserva. Estas son las cuatro clases de vino: joven, crianza, reserva y Gran Reserva. Cuanta más reserva, el vino más recio, más fuerte y consiguientemente para comidas más duras, ¿no? El blanco tiene alguna crianza, normalmente no, aunque Viña Antondonia, López Heredia ha llegado a producir blancos grandes reservas, que de blancos tienen poco, de frescos tienen poco, porque son vinos potentísimos con los que desde luego que se puede comer carne, ¿no? Esas son las crianzas. Otra cosa que quería comentar es que hoy ya empieza, no sé si en el mundo, pero sí en España, empieza a desaparecer este viejo concepto de las crianzas y se empiezan a hacer lo que se llaman vinos de autor. Es decir, existen bodegas como Pago de Carraovejas, que ven una cosecha de uva y dice, bueno, yo esta uva la voy a dedicar a hacer un único vino. Y a ese vino le dan lo que el enólogo entiende que tiene que darle. Dependiendo de la uva, le dará 6 meses, le dará un año, le dará 20, da igual. Pero hace solo un tipo de vino, no hace más que un tipo de vino. Han desaparecido, como digo, las famosas clases de vino por crianza, ¿no? Y dos anécdotas, bueno, dos puntos, diremos, semi-anecdóticos para casi para terminar. Uno, respondiendo a René antes, vamos a ver. Aquí en Galicia tenemos la famosa Ribera Sacra, que las uvas se cultivan a la orilla de los ríos. Quiero decir con eso que nada menos húmedo que eso, ¿no? Y están produciendo unos excelentes vinos. Porque, repito, hoy lo más importante en la producción del vino son las técnicas, entre las que hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, en pago de carro-ovejas hacen lo que es la vendimia de determinado tipo de uva. La hacen por la noche porque han descubierto que la uva mejora que si la hacen por el día. O sea, se está descendiendo a unos extremos que no os podéis imaginar. Y eso, ¿a qué nos lleva? ¿A qué conduce? Pues conduce a tener los vinos excelentes, maravillosos que se están produciendo, ¿no? Y quisiera dar una pincelada. Hemos hablado de los vinos, yo diría, vinos, vamos a llamarle vinos en el mundo. Esto que puede ser atribuido a España, de que hoy en España, en cualquier sitio se hace buen vino, cabe decirlo del mundo. Y se están incorporando sitios que, bueno, pues que tienen muy poco tiempo de en la cultura del vino. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, se están haciendo excelentes vinos. En Sudáfrica se están haciendo excelentes vinos. En la misma Alemania, que todos conocemos los blancos del Rin, pero que no se conocía por, bueno, blancos del Rin, y por otro tipo de vino muy curioso, lo cuento como anécdota, que es un vino que se hace a partir de uvas congeladas, también eso es típico, sí, alemán, pues vino está frío, produciendo, o sea, buenos vinos. Austria, o sea, se están haciendo vinos excelentes. Y os quería dar dos datos. Uno, respondiendo a la pregunta de qué es un buen vino. Yo no estoy de acuerdo con eso que le dijo el Navarro a Gaby, pero a mí también me lo dijo la enóloga, que era mujer, de pago de carro-ovejas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Si eso fuera así, nos habríamos cargado la cultura y la educación de un tajo. Entonces, yo sí que creo que las cosas son buenas, malas, mejores o peores. Y tenemos la obligación de enseñar a la gente a distinguirlas. Que
la variedad está al gusto.
Sí, sí, pero que después a uno le guste lo que quiera, bien. Pero claro, después de saber, yo puedo decir, esto es un vino peleón, repugnante e infame, pero me gusta. ¿Eso es una contradicción? No es una contradicción. Hay que saber distinguir entre lo bueno y lo que me gusta. O sea que el vino bueno no es el que a mí me gusta. El vino bueno es el vino bueno. Bueno, dos datos. Se están haciendo todos los años, hay por ahí prestigiosísimas organizaciones, revistas y instituciones, están haciendo todos los años concursos de vino. De distintas cosas en torno al vino. Por ejemplo, hay una documentación que tengo por ahí de este año sobre las mejores 50 los mejores 50, es que me venía lo de bodegas y no son bodegas, los mejores 50 viñedos del mundo. Bueno, pues tengo que decir, y eso, hombre, les llena de orgullo, que entre los 50 hay 7 chilenos que no consiguen buenos puestos en cuanto a viñedos, pero me han metido, señores, 7. El segundo es Francia con 6 y el tercero es Argentina con 5. Después ya vienen Alemania y España con 4 y tal. Pero el primer viñedo del mundo es un viñedo que conoce muy bien René, porque me ha nombrado el valle de Uco.
Uco.
Sí, que se
valle
llama
de Uco.
Uco, sí, ¿no?
Sí.
Que valle se de llama Zucardi, puede ser, espérate que lo miro.
Sí, puede ser Zucardi.
Zucardi. Zucardi es el primer viñedo, que no tiene nada que ver con el vino, viñedo del mundo. El segundo es un uruguayo y el tercero ya es un español, que es lógicamente, al ser de Europa, pues es el mejor viñedo de Europa, que es, como no, López Heredia, ¿no? ¿Eso necesariamente se traduce en vino? No, no necesariamente se traduce en vino, porque ahí valoran muchas cosas, ¿eh? Ahí valoran pues lo protegida que tienen la uva, los cortavientos que han hecho, los escalones que han hecho para, como tipo de Tenerife, para proteger del viento. Es más una cuestión estética, técnica, de construcción, que sí, que va a favorecer el cultivo de la uva, sí, pero que no necesariamente se traduce en vino. Bueno, otro dato interesante. En este año, los mejores 5 vinos del mundo han sido, y ojo al dato, como diría José María García, el primer vino del mundo, un Torres, que dicho sea, por otra parte, ocupa el lugar 28 entre los viñedos, para que veáis que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Un Torres. El segundo, un chileno. Si os interesa, os puedo dar hasta los nombres. El tercero, un francés. El cuarto, un italiano. Y el quinto, un australiano. Ojo, que ha pasado en un año del tercero al quinto. O sea que esta gente está viene pegando fuerte. Y no sé, es que claro, me habéis dejado con tanta sed de vino que, pero voy a...
Esto yo creo que merece que otro día hagamos una segunda ronda con otros aspectos distintos que se nos van a quedar colgando y que merecen la pena también que se trate aquí en una tertulia. Así es que, no tardando mucho, si os parece bien, ahora vamos a continuar esta última ronda, por supuesto, pero si os parece bien, en otro momento podemos dar una segunda vuelta a este tema del vino, ¿eh? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Sí. Vamos a continuar con Gabriel.
Muy bien. Yo para contestarle a Antonio sobre lo bueno, le diría y te digo que todo es subjetivo. Porque lo que puede ser bueno para ti, para mí puede ser un vino peleón. Quiero decir que de gustibus non es disputando, como dije antes. De gustos no hay nada escrito. Hay siempre algo realmente objetivo, ¿no? En la elaboración de los vinos siempre tiene que haber el fondo de lo que hablamos, de lo que es la varietal, de lo que es el dopage, lo que es la elaboración, todo el arte que ha puesto el enólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, para ya cerrar mi participación en la tertulia de hoy, quería hablar de los vinos de Mallorca. Mallorca ha tenido tradición de vino desde la antigüedad, como ha ocurrido en otras partes de Europa, y nosotros somos parte de Europa, aunque estemos en una isla y en el Mediterráneo. Además, hemos estado siempre en las coordenadas entre Roma y la península Hispania, la provincia citerior de Roma, ¿no?, del Imperio Romano. El tráfico de vino ha sido intenso. Hemos dicho, y Heródoto incluso citaba los vinos de Hispania, de los hispanos, como uno de los mejores vinos, que eran fácilmente equiparables a los de Roma, los que se bebían en el imperio, en Roma. Quiero decir que la situación de Mallorca ha sido que aquí hemos encontrado, yo mismo tengo una ánfora, que era el continente de lo que se exportaba desde la península a la provincia itálica, a Roma, y el vino se cosechaba y se elaboraba en Mallorca, pero llegó constreñido por la invasión musulmana, las leyes coránicas, como sabemos, y quedó reducido a casi nada. Los musulmanes a los nativos les permitieron un pequeño cultivo de la vid para su propio consumo, incluso mejoraron la agricultura, los regadíos, y los musulmanes han sido siempre maestros en este campo, como sabemos. Vino luego la conquista por Rey Jaime I, y fue cuando otra vez se inició la elaboración, bueno, el cultivo y elaboración del vino para abastecer la corte de Aragón. Mallorca fue un reino adscrito a la Corona de Aragón, el tiempo que duró, y entonces pues ese vino se exportaba a la corte. Luego fueron pasando los años, vino también una época de crecimiento con unas plagas que diezmaron los campos, como fue el pulgón y el iunit, y sobre todo la filoxera. La filoxera devastó los campos no solamente en España, en Francia. En el año 1862 Francia quedó devastada y tuvo que recurrir a España, y fue cuando en Mallorca se incrementó el cultivo de la vid para exportar. Llegó a ser tan importante que tres puertos de la isla, sobre todo de Baleares, Mallorca ha destacado. Ha sido el Puerto Colón, Alcudia y Palma, que incluso se crearon compañías navieras para exportar uva a Francia en tiempos de la filoxera. Bien, realmente luego vino un decrecimiento otra vez, porque la filoxera llegó también a nuestros campos, y bueno, se cambió el cultivo de la vid por el almendro, y fueron transcurriendo los años. También hubo un renacimiento del vino o del cultivo del vino hasta la década de los 30, los 40, que con la guerra civil pues desapareció, como en todas partes, para dar prioridad a otro tipo de cultivos debido a la hambruna que padecimos los que tenemos miedo debido a la guerra civil. Pero los años 60 vino el desarrollo y los sobre todo los agricultores vieron en el turismo pues una gran inversión, y empezaron a mejorar sus cultivos. Se inició sobre los años 90, pues se ha dicho aquí también en Mallorca se notó mucho. Yo tengo un amigo que es enólogo, tiene una bodega en Petra. Petra es el nombre de una ciudad, es la cuna de Junípero Serra, para que lo sepamos, el que colonizó California, debió llevar las cepas allí, en Fray Junípero. Bien, la cuestión es que Miguel Oliver hace unos vinos muy, muy delicados, Sesferriches. Aquí tenemos una vid autónoma, una uva autónoma, autóctona, porque lógicamente hemos estado aislados por ser isla durante mucho tiempo. No quiere decir que no hagamos la mezcla de otras varietales y hagamos ese coupage al que me refería yo antes, y se suelen hacer muy buenos vinos, tanto tintos blancos como de otra clase, ¿verdad? Incluso se hacen cavas. Lo que pasa es que nuestra producción es muy corta por las dimensiones geográficas de la isla. Y sobre todo la mayor parte de la exportación se hace a Alemania. El archiduque Luis Salvador, el archiduque de Austria, que fue el descubridor de las Baleares, nuestro primer turista, por decirlo así, en el siglo XVIII, finales del XVII-XVIII, vino a Baleares, ha escrito una trilogía que se llama Die Balearen, algunos lo habéis leído, a lo mejor Jorge, te la recomiendo, Die Balearen, las Baleares. Entonces, él dio un empujón al vino, y precisamente fue el que inició ese comercio entre las islas, sobre todo Mallorca, con el Imperio Austrohúngaro, ¿no?, para abastecer sus bodegas con nuestros caudos. Pero sobre todo no voy a referirme a ningún vino en especial, ni a ninguna bodega, aparte de la de Miguel Oliver, mi amigo, Sesferriches. Sesferriches es un vino que es un vino tinto muy delicado de gusto. Pero aquí la bodega principal, la más antigua, del año 1931, es la de José Luis Ferrer. Hace un vino que se llama Banda Roja, que es un vino tinto. Hace tintos blancos y ¿cómo es?
Rosados,
sí. Muy buen vino. Además, es el más importante de la isla y tiene muy buena producción, porque hay otras bodegas que le suministran para que pueda hacer una exportación. Es el que exporta más vino y el más conocido, José Luis Ferrer. En cuanto a un vino que yo quiero referirme para cerrar mi participación hoy, es un vino que es Malvasía. La Malvasía es el nombre de una varietal, como sabéis. Y aquí en Mallorca hay un pueblo que se llama Vallalbufar. Está en la Serra de Tramuntana. La isla se divide en cinco regiones vitivinícolas. Y es la Serra de Tramuntana, el Reigué, el Pla, la Serra de Llevant y el Migjorn. Son cinco regiones geográficas con esta denominación en nuestro idioma, que no os dice nada, pero que tiene su denominación de origen, cada una de ellas, y sus bodegas que producen muy buenos vinos, como he dicho. Pero yo quería referirme en particular a la Malvasía de Vallalúfar. Es un vino que se cría, nace y se mantiene en las terrazas. En las terrazas, que son marjales, marjadas, decimos nosotros en nuestro idioma, y está de cara al mar y orientado hacia el noroeste. Por lo tanto, tiene una insolación, René, muy continuada con nuestro verano, que suele ser de clima mediterráneo, más de 30 grados, y en invierno es suave, no baja de los 5 grados, y próximos al mar. La brisa marina y a resguardo de los vientos del noroeste, por la sierra, esos marjales, esas terrazas, se ocupan, se utilizan para plantar las viñas y crear este vino que es Malvasía. Es un vino dulce, es un vino de postre. Es un vino muy delicado de gusto de la variedad Malvasía. Y es, bueno, para mí también hay Malvasía en seco, depende del tiempo que se haga la vendimia. Si se hace antes de tiempo, lógicamente el vino no está tan dulce, no ha creado tanto azúcar, y ese vino se hace un vino seco, que también es muy agradable, pero a mí particularmente me gusta la Malvasía, el vino dulce, Malvasía. Y con esto, queridos míos, os invito a venir a Mallorca y que veáis.
¿Y qué vas a decir? Que con esto nos ofrecías la botellita que tienes ahí para repartirla.
No, yo os ofrezco mi bodega, no la botellita.
Muy bien,
os
muy
ofrezco
bien.
Toda mi bodega.
Bueno.
Para cuando queráis venir, ofreceros las maravillas que tenemos en esta isla.
Muy bien. Antes de pasar a René, yo sí que quería hacer una puntualización sobre lo que tú has comentado antes, Gabriel, entre la diferencia del mejor vino y el que más te gusta. Existe la figura del enólogo, que tiene la categoría de licenciatura, que se imparte no solamente en España, sino en muchas universidades del mundo, y que esos son las personas que se encargan cada año de determinar cuáles son los mejores vinos del año, las añadas. Y por encima de eso no puede estar nada más que acatar esa relación de vinos que se determina. Otra cosa distinta es que tú de esos vinos no te gusta ninguno. Claro. Pero por eso digo, hay mucha diferencia entre lo que es vino y lo que es, por supuesto, el vino que más te guste.
A una persona le puede gustar un vino y a otra persona otro.
De eso no cabe duda, eso no se ha cuestionado en ningún momento, pero sí que hay que determinar la diferencia entre lo que es el vino bueno, según estas personas entendidas, que a lo mejor el año siguiente esa misma marca la ponen por los suelos, porque depende de las añadas, de las uvas, de los años, y por tanto no tiene nada que ver una cosa con otra. Pasamos, René.
Yo no creo que ningún vino malo puede gustar a la gente. El vino que está
depende.
Pasado, lo desechas porque no tiene buen gusto. Ya. Entonces, para pasar un mal rato, pues lo conviertes en vinagre.
Pero que no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo. Estábamos comentando la diferencia entre los vinos buenos, según las personas entendidas, que son estas personas que lógicamente tienen estos estudios y sobreentiende que tienen esa capacidad para determinarlo.
No es discutible, eso no es un tema discutible, aquí, pues eso no se puede discutir.
Esto, es que yo creo que eso es lo que estaba comentando Antonio, eso era lo que estaba comentando Antonio.
A unos les gusta el tinto, lo que decía,
por supuesto,
mi padre. Unos tiran al tinto y
otros
tiran
al vino. Pero eso era lo que estaba comentando Antonio, por eso te...
Estamos diciendo, yo creo que estamos diciendo todo lo mismo, estamos diciendo todo lo mismo.
Por ejemplo,
claro, estamos todos de acuerdo,
claro.
Hay gente que le gusta muchísimo el vino seco y
claro,
hay gente que
claro,
le gusta
y hay persona que le gusta suave y no tiene por qué ser ni bueno ni malo.
Mi padre siempre decía,
hay gente que no le gusta el vino dulce, claro, porque lo encuentra demasiado dulce.
Pero por eso el que una persona de una bodega te diga que el vino mejor es el que más te guste, pues no.
Es para echarlo al
desierto. Es para echarlo de esa bodega, vamos. René, te toca.
Y que conste que a nosotros sí. No lo han dicho igual, ¿eh?
Sí, 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 pero por eso.
Sí.
Por eso.
Entonces dice, oiga, ¿y entonces qué hago aquí?
Claro.
Devuélveme el dinero.
A ver, René.
Yo considero, para finalizar yo considero una cosa. He probado muchos vinos y me gustan los vinos, pero siempre hay alguno que destaca y es el que prefieres.
Claro, Antonio. Lógico. Y es el que vas a beber siempre, desde luego. Siempre
eso,
que puedas.
A eso me refiero yo.
Por supuesto, sí, sí. A ver.
Bueno, no, que quería, hablando de lo que estaban diciendo, justamente el tema de que me acuerdo que mi papá, que era machista, decía que a las mujeres les gustaban los vinos dulces, abocados, y que a los un buen tomador de vino, sabía que realmente era hombre, le gustaba una bebida seca. Imagínense la mentalidad que había hace 50 años atrás y cómo ha ido cambiando, ¿no?, el mundo en muchos aspectos. Por eso digo que la enocultura es toda una cuestión interesante para poder abordar de distintos puntos, no solamente de lo que es el proceso del vino en sí, sino de todo lo que conlleva la bebida en base al vino. ¿Por qué digo así y destaco vino? Porque con respecto al cuento que comentó Jorge, que es muy interesante, porque justamente, psiquiátricamente, psicológicamente, neurológicamente, si ustedes a un ser humano le sobrepasan los 0,5 gramos de alcohol en sangre, 0,5 gramos por 100 centímetros cúbicos de sangre, ella empieza a actuar a nivel de la neurona y el alcohol hace un efecto, que se considera una droga, hace un efecto depresor, en forma descendente, es decir, desde arriba hacia abajo en el sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza por las partes más superiores de la corteza cerebral, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ya en niveles muy altos de alcohol, cuando pasamos los 3 gramos por ciento de alcohol en sangre, ya empezamos a actuar en el tubo neural hasta llegar al centro respiratorio paro cardíaco en las intoxicaciones agudas. Paro respiratorio y paro cardíaco, estando estos centros a nivel del bulbo raquídeo en las partes más bajas del tubo neural, dentro de lo que es el encéfalo. Entonces, cuando se pierde, se altera la corteza cerebral, las personas pierden el neocórtex, que es lo que hace que la persona tenga la capacidad de deducción, de criterio, de discernimiento. Entonces, empiezan a primar los sentimientos bajos, la parte primitiva del ser humano, que es la falta de razonamiento. Entonces, empieza a actuar el apasionamiento, aquello que no tiene criterio, que es la violencia, los exabruptos, los excesos sexuales, los excesos de todo tipo que tengan que ver con la falta de criterio y de control, pierde el control. Pero una cosa es el vino, y que alcanza una graduación, que bueno, está bien, como dijo Antonio, hasta 16, 17 grados, pero y otra cosa es una bebida destilada. Digo para los oyentes, a lo mejor nosotros podemos saberlo, pero hay muchos oyentes que pueden no distinguir las bebidas alcohólicas. Si nosotros estamos hablando de vino, que es producto de la vida, o sea, y gracias Antonio por hacerme aclarar eso, que yo no lo sabía, yo creía que eran uvas de postre y uvas para hacer vino. No, claro, la parra es la casera, la que se tiene en casa, la que comemos y comemos el racimo como postre, y otra cosa es la vid, que se usa como mata en los viñedos, que son bajitos y que se ponen en hileras. Ahora entiendo bien eso, pero no lo sabía. Y con respecto al es una fruta que está sufriendo un proceso de fermentación, y a través de esta fermentación, después se va, con maceración o sin maceración del ollejo, pasa trasiego, pasa procesos de decantación y etapas de a través de la floculación, como dijo Antonio, con clara de huevo, lo que sea, para los sedimentos, clarificación, y después va a pasar a digestiva o no, para que sea una bebida de crianza, eso ya va a variar. Pero otra cosa es la bebida destilada, que se hace a través de semillas, como el whisky, o el vodka, y todo esto, el arak, todas esas bebidas que se hacen a través de alpiste, de otro tipo de elementos que fermentan y que alcanzan graduaciones que pasan a los 40 grados hasta 60 grados de nivel de alcohol. Prácticamente parece casi alcohol puro. Se parece al alcohol rebajado con un poquito de agua que estamos usando para el coronavirus, chicos, ¿me entienden? O sea, que si ustedes agarran un poco de vodka, se lo pasan por las manos y ya está, chau virus. O sea, quiero decirles que una bebida destilada que tiene alta graduación alcohólica, si toman en demasía, mucha cantidad, es lógico que la persona rápidamente vaya a caer en un cuadro de pérdida de del criterio de la conciencia y todo esto. Es muy distinto que es lo que está pasando con la juventud últimamente en nuestro país. Nuestro país tenía una cultura antiguamente, antes del año 90, donde realmente preponderaba el vino. Después se ingresó la cerveza y llegó a ser la cerveza una competencia muy importante con el vino. Los chicos empezaron acá a festejar el día de la cerveza, ¿cómo es? El día del santo que tienen los ingleses. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que se pintan, se visten todos de verde?
Halloween.
No. La cerveza, el...
Perdón, estaba pensando en la fiesta
que
hace poco.
El santo que tienen ellos, lo de la cerveza, bueno. Que a mi hijo me acuerdo que le gustaba vestirse de eso, el día de San... No es San Gabriel, San... Bueno, no me acuerdo. Y después empezó ahora, a través de la globalización, a beberse mucho mojito, que es cubano, ¿no es cierto? Y de Centroamérica. Y bebidas destiladas, el tequila... El pisco sour y el pisco que lo traían tanto de Chile, cuando empezó a hacerse más viajes a Chile, por lo que nos convenía la moneda chilena, ahora ya no conviene ir al Chile, pero en aquella época se viajaba tanto a Chile, empezaron todos a traer pisco. Cuando convenía ir a Brasil, empezaron a traer todos las bebidas que usan mucho en Brasil, y empezaron a usar mucho bebidas destiladas los jóvenes. Hoy toman los tragos, hoy está de moda tomar tragos, y se llenan de ron, de vodka, de todas esas bebidas de alta graduación alcohólica. Entonces los chicos rápidamente se alcoholizan, manejan en esas condiciones, y ahí ha aumentado tremendamente los accidentes de tránsito en nuestro país, tremendamente la violencia de género, tremendamente los exabruptos y los controles que hay ahora. Hay lugares que directamente tiene que haber cero alcohol, es decir, el que maneja no tiene que tener nada. Y se está usando ahora colocar la pulsera para las personas que va a tener, esa persona no debe beber para poder manejar un automóvil. Realmente el vino, si ustedes consumen un vasito de vino tinto, depende de la costumbre, el tamaño del cuerpo, si es pequeño, si es una persona más alta, robusta, pero un vaso de vino de tinto en el almuerzo y otro en la cena no va a alterar al organismo, no va a producir una enfermedad metabólica, no se va a convertir en un alcohólico, y sí va a hacer un beneficio a su organismo, porque en ese momento, en esa cantidad y en esa dosis, el vino es un nutriente, porque tiene muchas propiedades antioxidantes, es muy positivo como elemento nutritivo, ¿entienden? Sin embargo, si ya nos excedemos y estamos en alcohol, el organismo, el hígado, que es el que se encarga de desintoxicar el alcohol, está preparado para un cierto nivel de alcohol. Cuando sobrepasa ese nivel, los hepatocitos, las células del hígado, que tienen un metabolismo a través del citocromo P450 y otros mecanismos muy complejos, llega un momento que no pueden desintoxicar. Entonces empieza la persona a exudarlo por la piel, en la sudoración, en el aliento. Cuando ustedes sienten que una persona le siente el olor a alcohol en el aliento o a través de la sudoración de la piel, esa persona ya está excedida en alcohol en su organismo. Una persona que toma la suficiente cantidad, que es, como le digo, un vaso o medio vaso de vino tinto, sobre todo, que es el que más se recomienda por el reverestrol que está en la cubierta, en el ollejo del vino, y en la cena, nunca va a tener aliento a alcohol, ni va a tener ese olor en la piel, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la dosis es adecuada y el hígado sí lo puede desintoxicar. Distinto del alcohol, que va llevando a la cronicidad, que va llevando al daño hepático, y que no se toma precisamente un vasito, se toma una, dos, tres botellas, 5 litros, y he visto pacientes que toman hasta 10 litros de vino, nada más Juana, 10 litros por día. Es impresionante. Ahora, mire la cantidad que tiene que tomar para caer en ser una persona alcohólica crónica. Sin embargo, con que se tomaran media botella de una bebida destilada y anterior a una intoxicación aguda en una persona joven. Así que los tragos que toman después en las fiestas los pueden llevar a alcoholizaciones gravísimas a la juventud. Entonces eso quería diferenciar, Jorge, que una cosa era el caso que contabas tú de vodka y otra cosa era el vino. El vino tenemos que reivindicarlo porque me parece que en dosis adecuada es un importante nutriente que debe estar en la dieta diaria y por eso debe ser cuidado con criterio. Y un vino de postre, por ejemplo, que acompañe en un cóctel o con unas confituras, con algo así, a veces un oporto o un vino abocado, a veces rico también, y también, si bien tiene calorías, también no lo considero con que sea dañino en pequeña cantidad en una copa chiquita. Bueno, nada más eso para agregar, para reivindicar esta bebida que me parece excelente si la persona con criterio sabe manejarla.
Bueno, yo creo que yo he hecho el reparto de la botellita de Gabriel y no nos ha dado para un vaso entero. Así que, Gabriel, para la próxima te tienes que traer dos botellas, ¿eh?
Claro.
Traeré una bota.
Y una bota, eso. Porque
las botas de agua las llenaré de vino y beberéis de las botas de agua.
Exactamente. Bueno, pues vamos a finalizar ya con Jorge.
Bueno, un poeta latino decía: un vaso de vino es cortesía, el segundo vaso de vino es amistad, el tercero es alegría y el cuarto brutalidad. Entonces, como todas las cosas, siempre volvemos al tema de que todo depende de la dosis o la cantidad. En relación a la discusión que había, entre comillas, discusión, digamos, planteamiento entre Antonio y Gabriel sobre los gustos, creo que hay otro factor también importante agregar ahí, que es que hay sociedades que tienen cultura de vino, cultura etílica, por lo tanto saben paladear y apreciar, y hay otras que no está ese hábito. A mí me llama la atención acá en Latinoamérica que los países de Centroamérica, como Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, etcétera, no beben vino. Ellos, como decía René, son los tragos fuertes, el ron, sí, el aguardiente, el pisco, el tequila. Entonces, efectivamente, no hay cultura de vino. Es bastante curioso. Acá en Chile el vino ocupa un lugar preponderante en reuniones, fiestas, celebraciones y en la dieta diaria. Por supuesto que con la moderación que corresponde. Por supuesto que en todas las cosas el gusto es fundamental. O sea, todos los especialistas reconocen que la Divina Comedia de Dante es una gran obra, pero preguntémosle a la actualidad, ¿quién ha leído la Divina Comedia? Yo creo que nadie. Si preguntamos los colegios, los escolares, entonces efectivamente el gusto no siempre armoniza con lo mejor, pero ambas cosas son válidas, porque el gusto también merece respeto. Por ahora quedo hasta aquí yo para cerrar.
Muy bien, pues ya vamos a finalizar esta charla, porque se está alargando mucho. Y yo voy a decir, antes de dar el correo y el Twitter, que hay varios aspectos curiosos sobre la uva, pero solamente voy a decir dos. Es que la uva, precisamente, están las tradiciones, ¿no?, de las 12 uvas, o sea, que ya no solamente para el vino, sino también para finalizar el año, que no es en todos los países, ni mucho menos, ¿no? Hay otros que lo celebran con lentejas o con otras cuestiones, pero bueno, el caso es que está la tradición de las 12 uvas y también está otra tradición muy importante que se lleva a cabo en muchos lugares, que es echar la noche también, terminar el año viejo, poniendo en una copa de cava o de champán, dependiendo de lo que quieran utilizar. Nosotros es el cava, ¿verdad, Gabriel y Antonio? Aquí es el cava, fundamentalmente. Y echar un objeto de oro dentro y brindar con esa copa.
La alianza.
La alianza, sobre todo, efectivamente, para pues dar suerte, ¿no? Por supuesto, quien tenga ese tipo de creencias pues lo llevarán a cabo, y quien no, pero sí que es verdad que es otro aspecto curioso también de la uva, ¿no?, y del vino.
Que no le ocurra lo que le pasó al rey Mida, está todo bueno con el oro, con la alianza.
Sí, sí. Bien, pues voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí en este podcast de Tertulias Intercontinentales, y a los oyentes emplazarles, como siempre, a que nos escuchen el lunes próximo, porque les traeremos una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.